Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Yo pensaba, digo, esta mañana vamos a estar tan poquitos. No sé si es porque saben que va a predicar Jordi y luego dicen, ¡buah! ¿Quién lo soporta y quién lo aguanta? O porque el enemigo no quiere que algunos escuchen su palabra, ¿verdad? No lo sé. La cosa es que echamos de menos a todos los que faltan, no solo a Antonio, Antonia, que les echamos en falta, Michel también, Chema, parece ser que no se encuentra muy bien, está con un bajón muy fuerte de vitamina B12, anemia, Neria, por lo que veo, tampoco, no está. Jiré la tenemos en Tailandia. Ya ha llegado, se fue ayer, el viernes de madrugada, y la tenemos en Tailandia. Y echamos en falta más hermanos. Raquel me llamó esta mañana que no podía estar con nosotros porque su esposo Daniel pues había resbalado, se había dado un golpe. Sabéis que tuvo una caída muy fuerte, tuvo varias intervenciones y aún no se ha recuperado, aún con meses. Y estaba pues muy doloroso. Y no quería dejarle solo. Y pues les echamos en falta, ¿de acuerdo? Hay otros que se caen, como Sebastián, se les vuelca la silla, pero son más duros que una piedra y están aquí con nosotros. Nos alegramos de verte y que el Señor también te cuide, ¿de acuerdo? Pues vamos a cantar un himno más esta mañana, como. Vamos bien de tiempo y luego procuraremos no alargar. Vamos a buscar este himno que dice, oh amor de Dios, su inmensidad. De este himno ahora mismo no tengo todos los datos en la cabeza, pero dos de las estrofas, de las tres estrofas, son recientes, son de este siglo pasado, pero una de las estrofas parece ser que fue encontrada hace muchísimos años en una cárcel escrita en la pared. Una de las personas que había estado allí presas, pues escribió parte de este poema. Y por eso, no sé si se puede ver muy bien, pero por eso tenemos, en el fondo se puso unas rejas, ¿no? Porque esa persona, aun estando en prisión, recordaba y era consolado por el amor de Dios. Les vamos a cantar este himno, por favor. ¿Lo podéis leer igualmente?
Sí.
¿Sí? Vamos a cantar.
Y la gota de
Dios. La Biblia dice que en el cielo cantaremos. Y el tema que vamos a cantar en el cielo, pues no podemos decirlo exactamente, pero seguro que vamos a estar dando gloria al Cordero, vamos a estar dándole gracias por su amor, vamos a estar alabando al que tanto nos ha amado y al que tanto hizo por nosotros aquí. Nosotros ahora aquí somos muy pequeños y nuestra mente no es capaz de abarcar ni de entender lo que significa la eternidad. O sea, no somos ni capaces de saber lo que va a ocurrir dentro de media hora, ¿verdad? Pero qué bueno cuando Dios habla de esperanza, cuando, como hemos cantado antes, tenemos la seguridad de que un día vamos a ver a nuestro Señor, a verle cara a cara y a deleitarnos, a gozarnos en aquel que tanto nos ha amado. Pues qué bueno será eso. Parece ser que en cierta ocasión, cuando estaban construyendo los ferrocarriles en Norteamérica, habréis visto películas seguramente de la gran expansión de los ferrocarriles, pues al principio hubo muchos accidentes y muchos percances. Entonces la compañía de ferrocarril propuso que se hiciera un eslogan y propuso un concurso. Entonces el eslogan que ganó el concurso fue: pare, mire y escuche. Y ese eslogan parece ser que fue efectivo y que salvó muchas vidas en aquellos inicios del ferrocarril. Pero yo estaba pensando en un eslogan que yo quisiera para ti hoy. Son tres palabras aún más cortas. Y serían: mira a Jesús. Mira a Jesús. Y eso sí te va a salvar la vida. Puedes estar bien seguro. Pues esta mañana vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 13. Lo siento por los que nos visitáis hoy de nuevo, pero no vamos a rebobinar todo. Estábamos considerando la epístola a los Corintios y hemos llegado al capítulo 13. Entonces, si sois creyentes, pues sabéis, ¿no?, que en Corinto habían ciertas dificultades, ciertos problemas, y hemos creído oportuno pararnos un poquito, en lugar de ir capítulo a capítulo seguido, pararnos un poquito aquí en el capítulo 13, porque posiblemente lo que el Espíritu Santo les está diciendo a los de Corinto es: mira, los conflictos y los problemas que hay en la congregación, las situaciones que salen entre vosotros, que surgen, esas divisiones y todo eso, no es otra cosa que falta de amor, que falta de comprender cuál es el verdadero y el genuino significado del amor. El amor de Dios, el amor de Cristo para con nosotros, el amor que nosotros debemos tener para con los demás. Sin entretenerme mucho, pero nosotros a veces cuando hablamos de amor, ya se dijo el primer día, que a veces siempre pensamos que este capítulo es para aplicarlo al matrimonio, ¿verdad? Y cuando una pareja se va a casar, el pastor coge el 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno. Está bien hacerlo, ¿eh? Si se predica la palabra es bueno, pero no está dado para eso. Está dado para la relación entre los hermanos en la iglesia. Está dado para los creyentes, diciéndoles: vosotros disfrutáis mucho de los dones y os alegráis y queréis tener los mejores dones. Me alegro. Pero yo os muestro aún un camino más excelente. Y es el amaros los unos a los otros. Y esto es algo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. No vamos ahora a buscar citas, pero hay un montón, ¿verdad? En esto conocerán que sois mis discípulos. Si el domingo por la mañana coges tu Biblia, te la pones debajo del brazo y vienes a la iglesia. Si llevas un pin que pone evangélico, bautista, fundamentalista, lo que quieras, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces, nosotros al pensar en amor, pues a veces nos parece como algo, una blandura indulgente que lo permite todo, ¿verdad? Divorciado de normas, un sentimiento enfermizo. ¿No pasa así, jovencitos y jovencitas? Estoy enamorado, me pasa, no puedo comer, no puedo dormir. ¡Ay, el amor, el amor! Pero eso no es el amor. Eso es un sentimiento, una emoción, que lo llamamos amor, pero la Biblia nos enseña realmente lo que es el amor. Y el amor es una determinación, una actitud benevolente a hacer el bien a los demás. Y dijimos, es un resumen esto, dijimos que un resumen muy breve del amor, ya se han hecho muchas citas, pero un resumen muy breve sería: el amor es dar. Es dar. Y alguien puso la puntilla y dijo: no, no, dar no. Es más que dar. El amor es darse. Darse. Y eso es lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Dar su vida. Entonces, vamos a ir hacia adelante. Vamos a pasar a la parte, la porción que nos tocaba hoy, que para los que nos visitáis queríamos hacer todo el capítulo entero, pero veíamos que era tan importante pararnos, y si el amor es algo muy práctico, pues ver realmente de qué está hablando aquí, qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces hoy vamos a empezar en el capítulo 13, versículo 5, perdón. No hace nada indebido. Vimos que empezaba diciendo que el amor es sufrido, y yo gasté la broma de que algunas hermanas, ¿verdad?, pensasteis quizá, bueno, esto significa que cuando me case voy a tener que estar toda la vida sufriendo. No, eso no es lo que significa, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver, vamos a continuar en la lista, y vamos a ver, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. ¿A qué pensáis que se puede referir con que no hace nada indebido? El sentido de este término aquí, indebido, y os voy a dar unos sinónimos: no hace nada impropio, no hace nada indecoroso, no hace nada indecente, no hace nada ilícito, no hace nada fuera de la ley. Eso es propiamente lo que considera o lo que significa el término indebido. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Ya dijimos que este amor es un amor que no es nuestro por naturaleza. Yo me llamo Jordi, para los que no me conocéis, pero Jordi por naturaleza, desde que nació, no tiene este amor. Al contrario, a mí de pequeño y de jovencito me gustaba saltarme las normas. Me gustaba hacer cosas irreverentes, indecorosas, impropias. Había una naturaleza ahí, ¿verdad?, que le gusta revolcarse y hacer cosas que no están. Ya sé que quizá todos los que estáis aquí sois diferentes. Vosotros nunca habéis querido hacer nada impropio. Un servidor sí. Algunos habéis sido educados en familias cristianas, me alegro. Pero aún así, ¿verdad?, que a veces hay ahí una rebeldía, ¿eh?, que papá y mamá nos han dicho una cosa, pero yo no lo veo incorrecto, por lo tanto yo lo voy a hacer. Bueno, no hace nada indebido, tiene una conducta ordenada, tiene una conducta cortés, una conducta considerada para con los demás. Entonces a mí me surge una pregunta: el amor no hace nada indebido. Entonces, ¿es posible amar indebidamente? ¿Tú qué crees? ¿Es posible amar de forma indebida? Piensa bien lo que te digo. Si es posible amar de forma indebida. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido y muy fácil. ¿De acuerdo? Si hemos dicho que hacer lo debido es hacer lo que es correcto, lo que es conforme a ley, ahora veremos a qué ley nos referimos. Si, por ejemplo, yo me uno en yugo desigual, ¿estoy amando correctamente o estoy amando indebidamente? ¿Qué os parece? Estoy amando indebidamente, porque estoy poniendo en marcha un amor que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es conforme a la ley de Dios. Dios ha trazado una línea. Evidentemente, ¿cómo vamos a saber lo que es debido o lo que es indebido? ¿Cómo vamos a saber lo que es correcto, lo que es legal, lo que es lícito y lo que no es lícito? Pues tendremos que conocer la ley, tendremos que conocer la palabra de Dios. Que nadie se escandalice, no somos legalistas, ni ninguna cosa de esta. Cuando hablo de la ley me refiero a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos dirige y nos encamina. Entonces sí que es posible amar indebidamente, sí que es posible amar de manera ilícita, de manera impropia, sí que es posible amar fuera de la ley, porque nosotros necesitamos unos parámetros, necesitamos una regla y una norma, lo necesitamos para todas las cosas en la vida. En los trabajos tienen que indicarnos, ¿verdad?, lo que el jefe, lo que la empresa espera de nosotros, bienvenidos, y cómo quiere que lo hagamos. Los hermanos acaban de venir ahora mismo de Barbastro, me imagino que con su vehículo. Pero ellos han tenido que respetar las normas de tráfico, ¿verdad? Porque si no las respetas, si aquí tengo una línea, que es una línea continua, y que indica la línea continua, que no puedo traspasarla, ¿verdad? Y yo cojo y bueno, me da igual, y traspaso, lo más probable es que tenga un accidente y que cause daño a otras personas. Nosotros hemos de actuar conforme a la Escritura, conforme a lo que Dios nos enseña, conforme a lo que es su regla y su norma. Y a esto se refiere cuando dice que el amor no hace nada indebido. Cristo nunca actuó fuera de la voluntad del Padre. Nunca lo hizo. De hecho, más adelante lo volveré a mencionar, pero no sé si alguna vez habéis oído. Cristo es el verbo hecho carne. La Biblia es el verbo hecho escritura. Pero hay una relación íntima entre el pensamiento, la idea, la expresión de Dios en palabra y la expresión de Dios en carne, la persona del Señor Jesucristo. Y Él siempre anduvo, siempre hizo, siempre habló lo correcto, no hizo nada indebido. Pensaba, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizá al tener delante a aquella mujer hubiéramos estado pensando, esta mujer es pecadora, mira cuántos maridos ha tenido, mira que esto, mira que lo otro? Pero Cristo no hizo nada de eso. Cristo usó palabras con gracia para con esta mujer. Cristo no provocó más que sed en ella para que buscara a Dios. No provocó otra cosa. No la incitó a que se irritara, a que se enfadara. No la provocó con ningún tipo de palabra fuera de sitio. Esa es una forma de hacer lo debido, de hacer lo correcto. Hacer es una acción. No hacer el mal, sino hacer el bien. Me explico, muchas gracias, vamos. Gracias. Disculpad un momento. Me explicó un joven que hace poquito pasó por un... Tenemos dos. Pasaron por un... Me iba a decir que estaban por aquí, pero... Que pasaron por un test militar. Que en ese test militar les hicieron varias preguntas. Y les dijeron, tienes que responder con toda sinceridad. O algo así, no sé cómo se lo dirían. Tiene usted que responder lo que piensa. Tiene usted que responder exactamente con toda honestidad. Y una de las preguntas, me parece que era más o menos, si tuvieras la oportunidad de llevarte un dinero, que no es tuyo, pero tuvieras oportunidad de cogerlo, y supieras que nunca, nunca, nadie lo iba a descubrir. Nunca nadie se iba a enterar. ¿Qué harías? ¿Lo cogerías? Más o menos iba por ahí la pregunta. Pues el joven, con toda sinceridad, si está el dinero, lo cojo. Nunca, nunca, pero nunca, ¿eh? Nadie lo va a saber, nadie lo va a averiguar, nunca va a pasar nada. Lo cojo y me lo llevo. Y ahí... Pues entonces lo que te están obligando es casi a mentir. Porque la mayoría de nosotros, si ahora ya sé que todos decís que no lo tocaríamos, nosotros tocar algo que no es nuestro nunca. Pero los militares esperaban que contestaras que no lo ibas a tocar, aunque nunca se descubriera. Y no estamos de acuerdo con todo lo militar, pero hombre, por lo menos se supone que hay un principio de valores y de ética, ¿vale? Entonces la respuesta correcta era, no lo tocaré. Yo no haré nada indebido, porque coger algo que no es tuyo es robar, ¿vale? Entonces no debes hacerlo. Pero ¿qué ocurre con nuestras palabras? He mencionado a la mujer samaritana, pero nosotros, ¿qué dados somos? Y ya lo he mencionado otras veces, a criticar, a echarnos tierra y echarnos basura unos encima de los otros. Yo me quedo asombrado porque yo pensaba, os hablo muy coloquialmente, yo pensaba que los niños, en un sentido, los niños de 6, 7, 8, 10 años, son a veces un poco crueles. Por ejemplo, encuentran a una persona deficiente y es posible que otros niños se rían, bueno, por falta de conciencia. ¡Ah, cojo, cojo, que eres un cojo, no me pillas! O mira este, que es tonto, no sé qué. O sea, los niños a veces pueden ser un poco crueles. Pero ¿y los jóvenes? ¿Las chicas? ¿Las envidias que se tienen las unas a las otras? ¿Cómo se tiran los trapos sucios y aún dentro de las iglesias evangélicas? ¿Tú sabes el daño que eso hace? ¿Tú sabes el daño que le hace a una jovencita o a un jovencito que tú le estés menospreciando? ¿Que tú estés hablando mal? Aunque esa persona pues no sea santo de tu devoción y aunque puedas ver muchos fallos en ella, ¿pero por qué tienes que divulgarlos? El que encubre la falta busca amistad. ¿Cómo se pone en evidencia el amor si tú estás hablando mal del otro? Aún he llegado a oír de personas que no se conocen entre sí, pero ya están hablando mal las unas de las otras y ni se conocen y no se han visto nunca. Pero claro, a esta le ha llegado por oídos que aquella persona es tal y agua. Algunos quizá no saben de qué hablo, otros quizá sí. Pero ¿cómo somos, verdad? ¿Cómo somos criticándonos, echándonos basura encima? Pues si una persona, desgraciadamente, ha pecado, o desgraciadamente en su vida ha ocurrido algo que no tenía que ocurrir, si tú le amas, lo que tienes que hacer es pensar, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo mostrarle cariño? ¿Cómo puedo ayudarle a levantarse y a que la cosa cambie? En lugar de echar más basura encima. ¿Sí o no? Eso es hacerlo indebido. El amor. ¡Ah, yo amo mucho! Yo soy una persona espiritual. Yo, fíjate, cada día leo mi Biblia. tú lo demuestras tratando bien a los demás. Porque el amor es acción. Acabo de decirlo, el amor es acción, es algo voluntario, es algo que uno determina hacer. No voy a hablar mal, voy a hablar bien, voy a ayudar. A una costa de mi opinión. El amor, pero nada, tenemos que estar enfadados, ¿eh? El amor no hace nada indebido. Bueno, vamos a ir un poquito más. Antes os cuento una historia también para los padres, no solo para los jóvenes. Parece ser que había un jovencito, que estaba moribundo y los padres que asistían a una iglesia dijeron, oye, Pedro, vamos a ir a buscar al pastor, que venga el pastor, que hable contigo, que te ayude. Y el chico moribundo, no quiero que venga el pastor, no quiero que venga el pastor. Y los padres insistían. Al final, el pastor fue para ver al chico en los últimos momentos. Y el pastor amablemente le preguntó, ¿por qué no quieres que venga y esté a tu lado y te traiga palabras de esperanza y de consuelo? Y el joven le dijo, he oído tantas veces a mis padres hablar mal de usted que no quiero saber nada de usted. Eso los padres. El amor no hace nada indebido. Un último punto en este sentido. Nosotros normalmente tenemos en este mundo otro estándar, otra regla que no es la palabra de Dios. Los jóvenes que estuvimos este verano en el campamento oímos esa palabra aion, ¿no? Que es la filosofía, la idea de este mundo que está ahí flotando, que nosotros escuchamos y que entra en nuestras vidas y nos convence de lo que es bueno y lo que no es bueno, de lo que es indebido y no. Y os voy a decir algo, por ejemplo, algo indebido, algo más indebido, es echar la culpa a otro. Y yo estaba pensando en toda esta gente que dice, Dios me ha hecho así. Eso no es otra cosa que echar la culpa a Dios. Dios me ha hecho así. Y muchas veces esta palabra, por ejemplo, la usan ya como, bueno, no sé ya ni siquiera si la usan, antes sí la usaban, personas con tendencias erróneas en cuanto al sexo. Homosexuales, lesbianas, Dios me ha hecho así. La culpa es de Dios. Esto es indebido. ¿Y por qué lo traigo aquí? ¿Por qué lo menciono? Os voy a decir por qué lo menciono. Para que no penséis que es algo que yo me invento o que saco de contexto. En Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo 27, aún nos acordamos de cuando estudiamos Romanos, ¿verdad? Y cómo el hombre le había robado la gloria a Dios. Dice en Romanos 1:27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues bien, en este versículo hay una palabra que es la misma que encontramos en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor no hace nada indebido. ¿Sabéis qué palabra? ¿Qué palabra puede ser la misma que se ha traducido por indebido en Corintios? Yo tengo la ventaja de que lo he estado mirando, y Minchón de que el viernes estuvo hablando conmigo. La palabra es vergonzoso. Otros cometiendo hechos indebidos, hombres con hombres. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ese es el término. Entonces, ¿puede uno amar indebidamente? Sí. El yugo desigual es una forma de amar indebidamente. ¿Puede uno amar indebidamente? Sí, cuando critica, cuando murmura, cuando no ayuda al que se ha caído. ¿Puede uno amar indebidamente? Sí, cuando dice que siente amor por una persona del mismo sexo. Eso es amar indebidamente. Ese no es un amor correcto. Y no me lo invento, de verdad, que no son ideas que yo saco de la chistera. Es lo que surge de considerar la palabra de Dios. Ya nos hemos parado mucho tiempo en este atributo del amor. Vamos a continuar al siguiente. Pero desechando todo lo que es la ideología de género. ¿De acuerdo? Dice el siguiente término: no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¡Uy, uy, uy! No busca lo suyo. Este mundo que no se mueve por otra cosa que por intereses. Por intereses. Las grandes empresas, los políticos, el vecino del lado de mi casa, yo mismo. Nos movemos muchas veces por intereses. Y nos preocupa lo nuestro. Mi casa, mi coche, mi familia, mi trabajo. El amor no es egoísta. Se interesa por el bien de los demás. No busca su propio provecho o su propio interés. Y es curioso, porque el término, la palabra que hay aquí, este no buscar lo suyo, este compuesto, tiene que ver con algo parecido a poner un complot contra la vida propia. Qué curioso, ¿no? El que busca lo suyo, sin darse cuenta, dice la palabra de Dios, que está realizando un complot contra su propia vida. Y me hacía pensar en las palabras del Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿no? El que pierda su vida por causa de mí. Y al contrario, el que quiera ganar su vida, el que busque lo suyo, que no lo digo yo, por favor, piénsalo, el que busque lo suyo saldrá perdiendo. Saldrá perdiendo. Evidentemente que este no buscar lo suyo no significa ser descuidados con nuestra higiene personal, con nuestro orden, con nuestra vida. No significa que, mira, yo me olvido completamente de mí y pase lo que pase. Hermanos, nosotros hemos de ser personas aseadas, cuidadosos de nosotros, por alegrar a los que están a nuestro lado y ir con un buen aspecto y con una buena presencia. No necesariamente hemos de ir con corbata o con pajarita y... No buscar lo suyo. Cristo siempre estuvo interesado y preocupado por sus amados. Dice en Romanos 15, de los versículos 1 al 3, que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Yo no sé si tú has pensado en estas palabras. Que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Yo durante mucho tiempo daba vueltas, porque hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y qué significa esto? Que se miraba en el espejo y decía, uy, pues no, esta camisa no me queda muy bien, perdona por la irreverencia. ¿Qué significa que Cristo no se agradó a sí mismo? ¿No le gustaba cómo llevaba el pelo? ¿No le gustaba la nariz que tenía? A nosotros nos pasa eso, ¿eh? Significa que Cristo no buscó el agradarse a sí mismo. Que Cristo para nada buscó su comodidad, su placer, su bienestar. Cristo vino a este mundo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí, por personas que no merecíamos nada, personas con demérito, personas que le habíamos provocado con nuestro pecado. Y Él fue sufrido, y Él fue benigno para con nosotros. No buscó lo suyo. Y en Filipenses se nos dice, Filipenses capítulo 2, Lo conocéis, ¿verdad? Se nos dice que nosotros hemos de imitar a Jesucristo. Filipenses capítulo 2, a partir, por ejemplo, del versículo 4. Dice, no mirando, 2:4 de Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio. A ver. Me gustaría no estar repitiendo palabras. Yo, si tú has venido a escuchar un mensaje para luego decir, ah, me ha gustado, no me ha gustado, ya casi me dan ganas de coger, me bajo y me voy. Porque el único propósito por el que yo estoy aquí delante y por el que el Señor te está permitiendo que escuches su palabra es para que lo tomes de manera muy práctica. Entonces, cuando Dios dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿qué está diciendo? ¿Es chino? ¿Es ruso? ¿Es un idioma que no podamos entender? No mirando cada uno por lo suyo propio. Yo no tengo que mirar por lo mío propio. Vuelvo a repetir que por naturaleza no soy así. Pero gracias a Dios, cuando creí, Él me dio una vida nueva y puso su espíritu en mí. Y las cosas pueden cambiar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate hasta qué punto el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a no buscar lo suyo propio, sino a buscar lo tuyo. Yo no he dado la vida por mis hermanos, ni tan siquiera por mi mujer y por mis hijos. Bueno, si fuera muy egoísta, y si me viene el pensamiento, igual es que soy bastante egoísta. Hombre, yo he trabajado toda la vida para que mis hijos y mi familia, pero eso es un sacrificio mínimo. Yo no he dado la vida por ellos. Cristo la dio por mí. Ese es el ejemplo. Luego, más adelante en Filipenses se habla de Timoteo y Pablo dice que no tiene a ninguno como él, que tiene interés por vosotros y que busca no lo que es suyo. Entonces, renunciar a ciertos derechos por amor. Por la familia, por la iglesia, que es el contexto, por Cristo. Y estaba pensando, otra forma de amar indebidamente, otra forma de mostrar un amor egoísta. Ahora tú imagínate que un chico se enamora de una chica, ¿vale? Y resulta que los padres de esta chica, son jovencitos, pero los padres de esta chica dicen, no es tiempo de amores, espera. Y la escritura enseña cómo debe ser una relación correcta, cómo hay que entrar en ella, pero resulta que el chico lo sabe, lo ha oído, se lo han dicho, pero el chico insiste. Te voy a decir una cosa, ese chico es un egoísta. Es un egoísta porque está buscando lo suyo y está llevando a la chica a desobedecer, a hacer lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, si este chico amara a esta chica, este chico le diría, sí, vamos a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. ¿Estáis de acuerdo o no? Aplicando a cualquier otra área de la vida. Yo os he puesto una ilustración, sin más, y tenemos que continuar. ¿Cuánto renuncias a lo tuyo? Es que es mi derecho. Es que yo puedo decidir a quién amar y no amar. Es que yo puedo decidir cómo voy a pasar el sábado por la tarde. Cómo voy a hacer uso de mi tiempo libre. Es que yo tengo derechos. Es lícito, me es correcto. Sí. Vuelvo a preguntarte, ¿cuánto sacrificas tú por los demás? Porque el amor, 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. ¿Vale? No voy a insistir, solo poner el ejemplo que tenemos aquí en Corintios. ¿Os acordáis del ejemplo de Corintios? Con lo de comer carne, o beber sangre, o beber vino. ¿Os acordáis? Llega un momento que Pablo dice, yo no tengo ningún problema en beber vino, y yo no tengo ningún problema en comer carne, pero si eso va a ser un tropiezo para mi hermano, no comeré carne jamás. Y era su derecho, y era lícito, pero él dice, no comeré carne jamás, por amor a los hermanos. Y luego también pensaba, cuando el Señor en Marcos le dice, después de haber hablado con el joven rico, y habla con sus discípulos y les dice que nadie ha dejado padre, madre o casas o lo que fuera que no haya recibido 100 veces más. ¿Alguna vez aquí hay alguien que juega a la bolsa? No me lo vais a decir, ¿no? O alguien que tenga una buena cuenta en el banco, un depósito para que le rindan, por si mañana pasa algo, para mis hijos, para la carrera. Nunca, nunca, las inversiones que vas a recibir con mucho serán un 1%, un 2%, un 0,5%. Pero nunca habrás recibido la retribución que Cristo da a los suyos. 100 veces más por estar dispuesto a sacrificar lo tuyo en pos del reino. 100 veces más. Ya sabes, si quieres buscar lo tuyo, el que quiera salvar su vida la perderá. Seguimos, porque si no, no vamos a llegar ni al versículo siguiente. Dice, el amor no se irrita. Tela. Quizá no soy la persona más adecuada para hablarlo. El amor no se irrita. Irritarse es exasperarse, enardecerse, calentarse, tener los sentidos muy agudizados. ¿Sabéis estos animales? En España se les suele llamar, me parece que puercoespín, no sé cómo se llamará en América o otros lugares. También puercoespín. Es un animal, ¿no?, que en cuanto él observa que hay algo de peligro o algo que no le gusta, ¿qué hace? Enseguida levanta los pinchos, ¿no? Se eriza. Pues tiene algo que ver con este término. El término en sí es afilar algo frotando. ¿Eh? Irritarse. Es una reacción fuerte. Por ejemplo, vamos a intentar hacer cosas prácticas. Por ejemplo, tú llegas a casa, los padres veteranos ya nos hemos acostumbrado. Pero tú llegas a casa y ves que los niños han dejado una cosa por aquí, otra por ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo es posible poneros a recoger esto ahora mismo? ¿No os dais cuenta que no sé qué, que no sé cuántos? Y me enciendo y me enfado y... Según quien sea el padre o la madre, hasta a lo mejor hace ¡pam! Y da un cachete, ¿no? Que yo no quito que tenga razón. Que el orden es bueno y que el orden hay que llevarlo a cabo, ¿vale? Pero el irritarse no es lo que conviene. El amor no se irrita. Y quiero deciros algo, sobre todo a veces somos los hombres, ¿vale? Aunque las mujeres también hay algunas. Pero sobre todo los hombres, tenemos un pronto muy fuerte, ¿no? Y cuando algo no nos gusta o cuando algo nos lleva a la contraria, pues damos un golpe en la mesa y ¡ah, qué! Muestro que yo soy el amo, el macho de la casa. Yo sé que me permitís estar probando. Pero esto no es conforme al amor de Dios. Mira, Por favor, considera Proverbios 16:32. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Mira y toma nota de lo que dice Proverbios 16:32. Si tú eres de los que se irritan, se enfadan, se enfurecen rápidamente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Has visto estas personas que tú le estás diciendo algo, que tú le estás pinchando, y la persona es capaz de estarse callada? Sigue escribiendo, se autocontrola, ni siquiera levanta la vista para mirarte mal. A lo mejor esa persona está orando y está diciendo: Señor, que pase pronto la tormenta. Pero, ¿has visto? Pues mira, dice que es mejor el que tarda en enfurecerse, mejor el que tarda en enfadarse, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que es capaz de tener control sobre sí y decir: no voy a tener esta reacción. Mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad. Pero si el que toma una ciudad sería un héroe, ¿no? Un campeón. Alguien capaz de conquistar algo. Mejor el que tarda en airarse. Mejor el que se enseñorea de su espíritu. Y dice Pablo a Timoteo, esto lo sabéis, porque lo habréis oído más de una vez: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder, o amor, dominio propio y poder. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de dominio propio para no reaccionar de esa manera. Hay un irritarse que es de forma correcta. Pablo lo hizo en el Areópago, ¿verdad? Él dice que se enardeció viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Que sí, que cuando vemos pecado, cuando vemos cosas incorrectas, pues el mismo Señor, ¿verdad? Cuando entró en el templo y vio a los que estaban allí vendiendo y cambiando y que habían hecho de su casa de oración un lugar de una cueva de ladrones, el mismo Señor se molestó. Pero se molestaron por el pecado, no porque su amor propio se sentía herido. Y nosotros nos molestamos cuando nuestro amor propio se siente herido normalmente. Deuteronomio 32, no lo busques, no lo pongas, pero Dios se irrita ante el pecado de su pueblo. Nosotros nos irritamos ante actitudes, ante formas de hablar, ante gestos. Esto lo he dicho algunas veces, lo voy a repetir, porque hace poco alguien me habló de algo parecido. Cuando uno de mis hijos era muy jovencito, yo creo que él no sabía lo que me transmitía a mí. Pero cuando yo hablaba con él y le estaba hablando algo serio, mi hijo hacía así. Y yo, cuando estaba hablándole y me hacía así, me entraba una cosa aquí en la barriga. Pues, ¿tú qué entiendes cuando hablas con alguien que te hace así? ¿Y a mí qué? A mí, plin. ¿Y a mí qué me importa lo que me dice? Y yo me encendía. Pero creo que él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y hace poco alguien me explicaba también que hablaba con su hijo o con su hija y que su hija hacía algo así como... Y el otro estaba viendo que cuando le hablaba le hacía así. También nosotros nos irritamos y nos enfadamos ante estas cosas. Chicos, chicas, vigilad con los gestos que hacéis delante de vuestros padres, porque ellos pueden estar entendiendo otra cosa, ¿vale? Necesitamos de la vida nueva, necesitamos de la vida en espíritu para no tener esa actitud. Yo necesito mucho autocontrol para no enfadarme. No sé los de mi casa, pero yo creo que a veces pienso, quizá me toman por cobarde cuando me callo, cuando no digo nada, cuando es la hora yo me voy a la cama, pero lo que estoy haciendo es un ejercicio para no irritarme, para no enfadarme y saltar. Entonces, alguien decía que en boca cerrada no entran moscas y en las de algunos pájaros. La mía. Pero mejor cerrarla, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si tú te das cuenta de que eres una persona que te irritas muy fácilmente? Que cada día cuando llegas a casa ya está liada. ¡Pum! Ya hay jaleo por una cosa o por otra. ¿Qué hay que hacer si tú reconoces eso en tu vida? Bueno, pues darte cuenta. Darte cuenta de que es un pecado. Darte cuenta de que el amor no se irrita. Darte cuenta de que esa actitud, en lugar de conseguir lo que quieres, lo que hace es hacerle daño a los demás. Y venir delante del Señor confesándolo como un pecado. Señor, he pecado, perdóname por irritarme, perdóname por enfadarme y cambia mi vida, ayúdame. Parece ser que en cierta ocasión un joven le preguntó a su pastor: oye, pastor, mira, yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Cuando algo me ataca, cuando un hermano me dice algo que no me parece correcto, yo tengo derecho a defenderme y a poner en marcha un sistema. Y el pastor dice: sí, 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 por descontado. Yo también uso un sistema de defensa. Y se queda ahí. El pastor debe ser Fujitsu o Muay Thai o alguna cosa de esas. Y dice: el sistema que yo uso es el sistema de Salomón. Proverbios 15 dice: la blanda respuesta quita la ira o aplaca la ira. Yo quiero usar el sistema de Salomón. La blanda respuesta quita la ira. Tengo muchas más citas. Jesús fue un ejemplo, ¿verdad? Le abofeteaban y él no se quejó y fue a la cruz. La misma palabra que se usa aquí para irritar es la que se usa en Hebreos 10 en cuanto a estimularnos, es la misma palabra, a las buenas obras. En lugar de regañar, en lugar de quejarte, en lugar de estar... ¡Anima a la otra persona! ¡Hable bien! ¡Ayúdala a caminar en el Señor! Eso es lo que hemos de hacer. Alguien escribió: donde arde la llama del amor, no se enciende fácilmente la llama del furor. Toma nota, por favor. Bueno, uno más. El amor no guarda rencor. Ay, tiene que ver con el irritarse, pero es de otra manera. No guardar rencor, no hacer inventario, no llevar un libro de cuentas. Este me ha hecho esto, este me ha hecho lo otro. Ya se lo pagaré, ya recibirá. No estima, o el amor no considera ni toma en cuenta el mal que ha recibido. El amor es capaz de olvidar las injurias, de no guardar un sentimiento de revancha. El Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, nos dijo que debíamos perdonar a nuestros deudores, ¿no? Es la palabra de Dios. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú perdonas a tus deudores? No económicamente. A los que te deben algo, o piensas tú que te deben algo. El Señor lo hizo. Y en la cruz, repito, Él fue burlado, Él fue coronado de espinas, Él fue escarnecido y en ningún momento guardó revancha. En ningún momento. Es más, cuando estaba en la cruz, una de sus frases, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. José no guardó rencor de sus hermanos. Nosotros debemos perdonar y olvidar, y no solo eso, sino por amor, querer lo mejor para la otra persona. Y perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces pensamos más de la cuenta. Os voy a poner un ejemplo personal, ¿vale? Yo miro el estado de WhatsApp de una persona y veo que es una persona que pone siempre unas citas que son, vamos, como si estuvieran repartiendo tortazos. Esa es la sensación que a mí me da. Yo no sé si esa persona lo hace por eso, pero siempre son frases muy... Yo lo siento, pero no quiero tener mucha relación con ella porque... Pero claro, yo puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Y no quiero pensar más de la cuenta. Mi obligación y mi deber es amar a mi hermano y a mi hermana y en todo caso, pues, pasar por alto la ofensa, ¿no? Dice que es honra del hombre pasar por alto la ofensa. Además, si yo tengo esa actitud de rencor y de guardar algo y de estar ahí, ¿cómo voy a poder orar bien? ¿Cómo voy a poder, después de estar pensando en aquella persona, mira cómo eres, mira, cómo voy a poder coger la Biblia y ponerme a leer si mi cabeza está llena de veneno? De veneno. No puedo hacerlo. Tengo otra ilustración que la leí hace mucho tiempo y también me hizo mucha gracia y me gustaba. Otro joven, no sé si sería el mismo, pero si fue el mismo, vaya lecciones que se llevó. Se acercó al pastor y le dice, pastor, pastor, mira lo que me ha hecho aquel, mira lo que me ha hecho. Y tengo derecho, ¿no?, a vengarme, tengo derecho a devolverle, porque fíjate cómo me trata, fíjate. Pastor, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría, pastor? Y el pastor dice, ¡quemarle! ¡Quemarle! Por favor, ¿puedes poner Romanos 12:20? Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Quemarle. Tratarle bien. Tratarle bien. Y dejar la cosa en manos del Señor. Ese fue un buen consejo del pastor. En lugar de guardar rencor. Además, te voy a decir una cosa. Si tú piensas en la venganza, entre otras cosas, eres un ladrón. Porque no dijo el Señor, mía es la venganza. Si tú la coges, para ti estás robando a aquel que ha dicho, mía es la venganza. Hermanos, lo siento, pero no vamos a poder continuar. Porque no quiero cansaros. Tenemos mucho más. Y la semana que viene me gusta. Tengo tantas ganas de llegar al todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Pero tendremos que esperar un poquito. Yo creo que es suficiente. Por favor, toma nota. Y amemos debidamente. Amemos correctamente. Recuerda, esto está dado para la iglesia, para la relación de los unos con los otros. Que el Señor os bendiga.